Las 8 de la tarde del último viernes de octubre. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este enfoque de Onda Madrid en este viernes un poco especial en cuanto a lo que es el programa. Estaremos dentro de un rato saludando a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez. Son nuestros analistas de la crónica internacional que adquieren una relevancia especial estos días porque el próximo día 3, el próximo martes, hay elecciones en Estados Unidos y sabremos qué es lo que pasa, si la balanza, si el fiel de la balanza se va hacia los demócratas o hacia los republicanos, hacia Biden o hacia Donald Trump. Y también es el día de las cinco letras, a partir de las 10 de la noche, saben ustedes, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Es ahora dedicada al mundo de la cultura, los libros, la literatura. Y también es el día de los toros, porque un poco antes, a las 9:30, ahí estaremos con Javier Mardomingo y con Carmelo López, pues pasando durante media hora revista a la actualidad taurina. Hemos empezado con el programa que se llama 7:30, o el espacio que se llama 7:30, y lo hacemos con muchas ganas, sabiendo que hay mucha gente en Madrid que le gusta la tauromaquia y las evoluciones de la fiesta, a pesar de que, como saben ustedes, por razones de la pandemia, los toros y tantas otras actividades artísticas están en el dique seco. Asegura el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el estado de alarma vigente, que se prorrogará hasta dentro de 6 meses, no permite aplicar la medida de los confinamientos domiciliarios que algunas comunidades autónomas, como Castilla y León o Cataluña, ya están planteando si la situación de la pandemia del coronavirus empeora. Es decir, de tener que ponerse en marcha esta medida, tendría que aprobarse un nuevo marco jurídico, que les hubiera costado el otro día, el jueves pasado, cuando se llevaba la propuesta del estado de alarma de 6 meses, incluir alguna cláusula que tuviera en cuenta que en algún momento podríamos estudiar o se podría estudiar la posibilidad de un confinamiento en los domicilios. Bueno, pues no cabe. Ya veremos qué pasa, porque hay nuevo récord de infectados en las últimas 24 horas, más infectados que casi nunca. Es un nuevo récord, 25.500. Dice el ministro que no hará falta llegar a este punto del confinamiento domiciliario, pero eso ni el propio ministro ni nadie lo sabe en este momento. Nadie sabe nada o casi nada del futuro más cercano, porque del presente, si hasta el mismo alcalde Almeida las tiene dudas, y no pocas, ¿qué va a ser del resto de los mortales? ¿Saben cómo resuelve las dudas el señor alcalde de Madrid cuando se pregunta él mismo si algo se puede hacer o no se puede hacer, dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer, cuándo se puede hacer y cuándo no se puede hacer? Bueno, pues él puede resolver sus dudas, porque para eso es el alcalde de la capital de España.
Yo entiendo que a veces se nos surjan dudas, y sí, a mí algunas veces también me ha surgido alguna duda. En ese caso, lo digo lo que yo hago, ¿no? Yo llamo a la concejal de Seguridad, a Inmaculada Sanz, y portavoz del Gobierno, muchas veces le digo, oye, Inma, ¿esto cómo se interpreta exactamente? Porque también tenemos dudas al respecto. Por eso digo que si nosotros las tenemos, ¿cómo no las van a tener los ciudadanos?
Claro, es que el alcalde puede llamar a su concejal de Seguridad. El resto de ciudadanos tenemos que buscarnos la vida por Internet y los periódicos digitales o los de papel, que ya están publicando y se han especializado en publicar guías para hacer frente a este lío que tenemos montado en toda la geografía española, especialmente en Madrid en relación a otros territorios. La Consejería de Sanidad de Madrid ha anunciado este viernes que a partir del lunes se añaden 3 zonas básicas de salud a las 32 que ya llevan una semana con restricciones a la movilidad y aforos más reducidos que el resto de las comunidades. Son Valle de la Oliva, en Majadahonda, y Barrio del Puerto y Doctor Tamames, en Coslada, que hasta ahora no tenían ninguna. Las tres suman más de 55.000 personas a las 670.000 que ya estaban confinadas. Los contagios suben y la presión hospitalaria empieza a ser realmente preocupante. En realidad, este es el gran indicador al que hemos de hacer caso. El día que las UCIs colapsen, ya podemos decir ciertamente que estamos de nuevo en lo peor. A la espera de lo que pase o deje de pasar, lo más sensato que podemos esperar los administrados es que los que mandan, los que administran, pero no saben, como recuerdan los científicos en aquella carta de que mandan pero no saben, se aclaren finalmente y se confundan lo menos posible. Como se está viendo, ya ven ustedes, no es así. La confusión impera. Parece como si hubiera una competición y un enorme interés en que llevemos en nuestras mochilas un cuaderno con lo que se puede y no se puede hacer según donde estemos.
Que un ciudadano de Majadahonda no pueda salir de su municipio y que uno, por ejemplo, de Vallecas, durante los días 4 y 5 y 6 pueda desplazarse hasta Galicia, que de momento Galicia y Extremadura son las dos únicas comunidades que no están confinadas, genera una gran confusión. Y a mí la confusión de verdad no me gusta, porque los ciudadanos pueden estar hartos, y a lo mejor con razón, de estas medidas y contramedidas.
Pues si tiene gran confusión el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y si tiene gran confusión el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, ya me contarán ustedes, nosotros, los vecinos de la capital de España. Toda esta situación hace que Ciudadanos y Partido Popular en la comunidad que gobiernan juntos, sus relaciones no sean las mejores. En estos momentos, las discrepancias entre Ayuso y el vicepresidente Ignacio Aguado son públicas, notorias y también notables. Las últimas las expresa el consejero de Transportes, por cierto, con carné de Ciudadanos, antes del PP, Ángel Garrido.
Yo creo que decirle a un ciudadano de Madrid hasta el viernes no sé qué, el martes otra cosa distinta, pero luego el viernes comenzará algo, yo creo que le confunde, que no ayuda en nada a combatir de verdad con eficacia la pandemia.
Lío y no pequeño en Ciudadanos, son una decena de diputados nacionales, pero su crisis recuerda la de los partidos mayores. Y todo por el giro de arrimadas, porque una buena parte de sus parlamentarios y militantes no entienden qué hace Ciudadanos votando los presupuestos del Estado, que también votan Esquerra Republicana o Bildu. Podemos se mofa del partido de arrimadas porque al final han dado los votos a cambio de nada. Y Ciudadanos saca pecho porque de su mano han salido unos presupuestos, dicen, que volvería a firmar hasta el mismo Cristóbal Montoro. Lo cierto es que Inés Arrimadas ha tenido que sofocar una rebelión en su partido por su apoyo a Pedro Sánchez y, de hecho, la diputada Marta Martín ha amagado con saltarse la disciplina de voto en la prórroga de alarma. He tenido, y abro comillas en un tuit, he tenido que apoyar con mi voto algo que no comparto, subraya la diputada. En otro, Marcos de Quinto, antes persona principal en el partido, ha dejado escrito este tuit. Hay veces en que el tránsfuga es el individuo, el concejal o el diputado, y otras en las que el tránsfuga es su partido, al decidir este emprender una estrategia distinta de aquella por la que le votaron. Luego, ¿quién es de verdad el tránsfuga?, se pregunta Marcos de Quinto. En fin, una polémica casi infantil y muy menor, pero como diría Francisco Igea, esto es lo que tenemos. Escuchen, por cierto, al diputado naranja Edmundo Val.
Pues están rabiosillos, están escocidos, porque, claro, ellos que querían presentar esos presupuestos que en el acuerdo de investidura decían que aproximativamente, o a ojo de buen cubero, sin ayudas europeas ni nada parecido, suponían un incremento de gasto público, se han convertido, pues como digo, en unos presupuestos que podría firmar Montoro o que podría firmar cualquier ministro del Partido Socialista.
Bueno, cada uno tiene su versión de los presupuestos que van a salir. No creo que Montoro pudiera firmar los presupuestos que firman al mismo tiempo Bildu, Esquerra Republicana y Unidas Podemos. Último viernes de octubre, un día en el que, de no ser por la pandemia, estarían llenas las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. A esta hora, mucha precaución de entrada a Madrid por la A1 debido a un accidente en Alcobendas. Está generando dificultades en este punto. Mucha precaución. Y les insistimos desde la Dirección General de Tráfico. Al margen de este accidente, no se registran incidencias en las carreteras madrileñas, aunque sí les recordamos que debido a las restricciones a la movilidad se están realizando controles que generan retenciones en algunos puntos, especialmente en las zonas limítrofes entre comunidades.
8 de la tarde y 9 minutos, repasamos ya las claves del día con Gloria Risco y José Gilgado. Empezamos con las cifras de la pandemia.
Nuevo récord de contagios notificados en un día, son 25.500 con 239 muertos. Los dos indicadores van en aumento, como también sube la incidencia por habitantes, la ocupación de los hospitales y la edad media de contagio.
¿Y en Madrid cómo evoluciona el virus?
Sigue estable, 2.400 contagios y 42 muertos. Lleva más o menos en esos datos toda la semana. Los hospitales no aumentan presión, el resumen es que seguimos en una situación grave que no va a peor, lo que hace sospechar que hemos tocado techo en la curva. Es pronto todavía para confirmarlo.
Sanidad da una serie de recomendaciones para evitar el contagio por la vía de los aerosoles.
Es decir, la carga del virus que queda en el aire. El mejor consejo para evitar que la enfermedad se quede en el ambiente es ventilar a menudo. También recomiendan tirar de la cadena con la tapa bajada y, lo dice el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, quedarse en casa todo el tiempo que sea posible.
El mensaje es duro, quedémonos en casa. Cuanto menos nos movamos, mejor.
La delegación del Gobierno despliega 3.500 agentes para controlar este puente.
Un puente sin salida fuera de Madrid en el que se han multiplicado los controles en las carreteras. Ayer, antes del cierre, hubo un 16% más de tráfico que el habitual. No solo preocupan los viajes, se evitará con policías la posible celebración de fiestas de Halloween.
Y en Barcelona, una manifestación negacionista contra las restricciones acaba en batalla campal.
Los manifestantes, que niegan la efectividad de las medidas contra la pandemia, han tirado piedras, adoquines y vallas, y han terminado enfrentándose con los Mossos de Escuadra. No es el primer incidente de este tipo. También ha habido altercados en Sevilla o Bilbao con 6 detenidos y 25 contenedores quemados.
La ministra de Igualdad se enfrenta públicamente a la ex líder de Podemos, Andalucía.
Llevan todo el día intercambiando reproches. Teresa Rodríguez afea que se la haya expulsado del grupo morado en la Asamblea de Andalucía en plena baja por maternidad. Irene Montero respondía restando importancia a esa baja.
La operación no puede ser más sucia.
La política no para mientras estamos de permiso. Piense también en lo que yo viví.
El enfrentamiento ha seguido en Twitter con además una tercera invitada, Tania Sánchez. La diputada madrileña, expareja de Pablo Iglesias, ha tomado partido por Teresa Rodríguez.
8:11. Los viernes dejamos a un lado la tertulia económica, pero no la actualidad. Luis Mínguez, ¿por dónde empezamos?
La noticia económica del día, Félix, no admite discusión. Ha sido la subida histórica de nuestro Producto Interior Bruto en un 16,7% en el tercer trimestre, computando la reactivación vivida durante la desescalada. El consumo de los hogares y la inversión empresarial han sido los elementos principales de este incremento, por encima de lo esperado, que sin embargo es aún insuficiente para que la economía se recupere del COVID-19. El trimestre anterior la caída fue de un 17,8%. La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, valora no obstante que es una buena base para la recuperación económica cuando se pueda.
En un contexto atípico, marcado por los rebrotes y por la ausencia de turismo internacional, la economía española ha crecido más de un 16%. Se han creado casi 570.000 puestos de trabajo y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE.
La otra cara de la moneda es que el Estado multiplica por 7 su déficit hasta septiembre. Sobrepasa los 56.000 millones desde enero, una cifra que equivale al 5% del Producto Interior Bruto y que multiplica por 7 nada menos la del mismo periodo de 2019. Terminamos con la bolsa. El IBEX 35 cerró hoy con un 0,6% de subida tras 4 sesiones consecutivas en rojo, pero acumula un descenso del 6,4% en el conjunto de la semana. Se sitúa en los 6.452 puntos y en lo que va de año el IBEX retrocede un 32%.
Bueno, vamos ya con el avance de lo que va a ser la crónica deportiva. Madrid al tanto. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal,
Luis?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes. Algo que ha acabado de ocurrir, que es un pelotazo en el mundo del tenis. Lorenzo Sodego, italiano, le ha hecho un 6-1-6-2 a Novak Djokovic en las semifinales del torneo de Viena. Bueno, es la segunda vez que le ha ocurrido esto en su vida a Djokovic, un jugador que entró en el cuadro por la retirada de Sbarman. Pues le ha hecho el 6-1-6-2, que ahora mismo, bueno, pues es la noticia deportiva de a nivel internacional.
¿Y tanto?
Estamos muy pendientes ya de la próxima semana, de la próxima jornada y también de la próxima semana, porque todo se junta. El Atlético de Madrid deja a Luis Suárez fuera del partido ante el Atlético Osasuna, la reserva para el partido de Champions ante el Lokomotiv de Moscú. El Real Madrid, Zidane, va a seguir dando minutos a Eden Hazard para que siga cogiendo ritmo, partido y competición.
Sí, coge el ritmo.
Sin que se lesione, ¿eh? Sin que se lesione. Esa es la principal.
Si termina cogiendo el
ritmo. Esa es la principal preocupación.
Bueno, estamos todos expectantes con Hazard. Gracias, Poblador. 8:14. En cuanto al tiempo y la previsión en las próximas horas y el fin de semana, Tania Garralda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Despedimos una jornada en la que hemos tenido ascenso de temperaturas. Se han alcanzado los 22 grados en el sur de la región, por lo que los valores siguen estando por encima de la media de octubre. Por delante, un puente en el que vamos a disfrutar de tiempo anticiclónico, que se traduce en mucho sol con algún intervalo de nubes altas el sábado y domingo. El lunes, eso sí, tendríamos algo más de nubosidad, anticipo del nuevo frente que a partir del martes nos dejará lluvia. Mañana, sábado, día de Halloween, si van a disfrazarse, sepan que las temperaturas van a acompañar y que llegaríamos a los 21 en la capital, 23 en el sur y 16 en localidades serranas.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues sepan ustedes que la pandemia sigue sin dar tregua en España. El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy casi 25.600 nuevos contagios de coronavirus, lo que supone el segundo récord consecutivo en la semana. También crece el número de personas que han perdido la vida en los últimos 7 días. En realidad, apenas hay un solo baremo en la estadística diaria del Ministerio que sirva para alumbrar una luz al final del túnel.
Segundo récord consecutivo de nuevos contagios para cerrar una semana muy poco alentadora. Desde el pasado viernes hasta hoy se han contagiado casi 140.000 españoles. Dicho de otra manera, casi el 12% de todos los casos de COVID desde que comenzó la pandemia se han notificado en los últimos 7 días. Los fallecidos, desde el balance de ayer del Ministerio de Sanidad, han sido 239, no es la cifra más alta de la semana, pero en los últimos 7 días se eleva hasta las 790 vidas, otro guarismo en alza. Y sube también la incidencia de casos en relación a la población, hoy de 468 a nivel de todo el Estado, 420 en Madrid, que sigue por debajo de la media. A pesar de todo este panorama, pero antes de conocer la estadística de hoy, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, expresaba esta mañana que no será necesario el confinamiento domiciliario.
Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes no va a ser necesario llegar ahí. En que la situación, uno, es muy grave, dos, nos hemos dotado de herramientas para toma de decisiones ágiles y contundentes. Tres, con esto se va a, uno, estabilizar, dos, doblegar y tres, mantener baja la curva.
Las camas hospitalarias ocupadas por pacientes de COVID se mantienen en un 14% del total a nivel nacional, mientras la ocupación de las camas UCI sube ligeramente hasta el 26%, pero en Aragón se sitúa ya en un 47%, en La Rioja en un 45%, en Navarra en el 40% y en Madrid en el 38%.
Efectivamente, Madrid, por su parte, ha notificado 2.458 casos, 1.240 en las últimas 24 horas y 42 fallecidos. Ya saben que desde hoy hasta el día 2 de noviembre la región cierra su perímetro para evitar el éxodo que en circunstancias normales hubiéramos vivido en este punto de Todos los Santos. Solo se podrá entrar o salir de Madrid por causa justificada. Misma orden para el puente de la semana que viene, el de la Almudena, aunque como ha pasado en este, las restricciones a la movilidad por un plazo inferior a 7 días necesitan la autorización del Ministerio de Sanidad. La presidenta Ayuso agradece el gesto al Ejecutivo de Sánchez, dice que no hay ninguna guerra abierta ni ganadores ni vencidos. Donde sigue habiendo fricciones es en el gobierno de coalición madrileño. Ciudadanos ha criticado hoy las medidas adoptadas. Informa Begoña Alarcón.
La presidenta Díaz Ayuso lamenta haber tenido que cerrar Madrid.
Yo lamento la decisión tomada y también lamento las molestias que pueda ocasionar. Desde luego, mi intención es cerrar la comunidad solo lo imprescindible.
Y agradece al presidente Sánchez que haya accedido a su petición. No lo ve como un triunfo porque dice no hay guerra alguna.
Que aquí no ha habido ningún triunfo porque no hay ninguna guerra. No es una guerra de Ayuso con Sánchez ni Sánchez con Ayuso, sino es la defensa de la política sanitaria que hemos venido poniendo en marcha hasta aquí y que está funcionando.
Díaz Ayuso sigue confiando en las medidas quirúrgicas. Los confinamientos, asegura, cuanto más pequeños mejor. Aunque sus socios de gobierno de Ciudadanos no lo ven igual. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Yo creo que decirle a un ciudadano de Madrid hasta el viernes no sé qué, el martes otra cosa distinta, pero luego el viernes comenzará algo, yo creo que le confunde, que no ayuda en nada a combatir de verdad con eficacia la pandemia.
Y critica que Ayuso no avisará al vicepresidente Aguado de sus intenciones.
El caso es que ha sido el gobierno central el que ha autorizado este cierre perimetral de Madrid por un breve espacio de tiempo. Desde el Ejecutivo de Sánchez siguen defendiendo los confinamientos perimetrales por un mínimo de 7 días, aunque es algo que hay que debatir y consensuar con las comunidades autónomas. Se tratará en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reunirá el próximo miércoles. Por otra parte, Defensa ofrece a Madrid más rastreadores militares. Lo cuenta Noelia Ontoria.
El Gobierno asegura que el decreto de alarma no está obsoleto, a pesar de haber permitido al Ejecutivo madrileño aplicar el cierre de su territorio tan solo durante el puente y no el mínimo de 7 días que aprobó el Consejo de Ministros. El titular de Sanidad, Salvador Illa, explica que no se ha autorizado nada porque el Ejecutivo Central no es quien decide, sino las comunidades, y ellas fijarán un protocolo de actuación el próximo miércoles.
Ustedes leen el decreto de alarma y el Ministerio y el Gobierno tienen que autorizar nada. Las comunidades tienen que comunicar aquellas medidas que adopten al Ministerio. Yo no voy a reprochar ni voy a entrar en confrontación.
Nadie en el Gobierno central quiere polemizar con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, aunque Margarita Robles, la ministra de Defensa, le llamaba la atención sobre el déficit de rastreadores en la comunidad.
Y yo pediría que se haga una reflexión, porque creo que los rastreadores son esenciales en este momento para luchar contra el virus. El Ejército tiene esa capacidad para ofrecer a la Comunidad de Madrid. Yo creo que son 150 son insuficientes.
En Moncloa no admiten que se haya dado un paso atrás, que se haya cedido ante la presidenta regional, aunque siguen manteniendo que el cierre de un mínimo de 7 días es la medida que recomiendan los expertos para luchar contra la pandemia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:21 en Barcelona. Una manifestación negacionista y contra las restricciones acaba en batalla campal. ¿Cómo están las cosas o cómo han terminado las cosas, si es que han terminado? Corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, Omar Barón. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes. Máxima tensión en Plaza Sant Jaume, a las puertas del Palau de la Generalitat, de una manifestación que en un principio había sido convocada con un carácter pacífico alrededor de las 6 de la tarde para manifestarse en contra de las nuevas restricciones y los confinamientos perimetrales tanto del territorio catalán como del ámbito municipal. Ha empezado todo con una gran hoguera en el centro de la plaza, delante de las puertas tanto del Ayuntamiento como del Palau de la Generalitat, y aproximadamente unos 50 radicales han empezado con un lanzamiento de objetos de vidrio y de material mobiliario y de mobiliario urbano, así como también piedras y la quema de contenedores. Mossos d'Esquadra nos han dicho que en Plaza Sant Jaume había concentradas aproximadamente unas 700 personas, de las cuales estas 50 personas eran radicales y el resto ha sido desviado, han apartado la manifestación y se la han llevado una calle más atrás, a la Vía Laietana, conteniendo el bloque de radicales en Sant Jaume. Ahora mismo Mossos d'Esquadra recomiendan no acercarse a la plaza por el carácter radical. Estas 50 personas han agredido a los Mossos d'Esquadra y ellos se han visto obligados a repeler esas agresiones directas y se han podido ver cargas policiales, algunos disparos al aire con pelotas de goma, nos dicen desde Mossos. La situación es violenta. Nos reiteran que la gente no se debe acercar a Plaza Sant Jaume y continúa toda la escena caliente.
Bueno, pues lo dejamos ahí, Omar. La verdad es que no es fácil enjaretar una crónica cuando está uno atendiendo y asistiendo a estos sucesos tan violentos y desagradables. Hemos visto algunas imágenes en la televisión en directo y son imágenes que recuerdan otros momentos desgraciados que nadie quiere recordar y tener en la memoria reciente en la ciudad condal, en Barcelona. Así es como están las cosas en este momento. Otra vez la violencia en las calles de Barcelona, especialmente en la plaza de Sant Jaume y sus alrededores. El portavoz socialista, y vuelvo a la crónica local, de la Asamblea de Madrid, espera que el Consejo Interterritorial de Salud unifique las medidas a tomar. Ángel Gabilondo se muestra partidario de que el cierre de Madrid se prolongue durante 7 días. Por su parte, la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha estado esta mañana en Telemadrid y ha puesto en duda la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Informa Neus Cerda.
Gabilondo recuerda a Ayuso que el próximo miércoles se realizará el Consejo Interterritorial, donde las comunidades autónomas tienen que coordinarse y compartir iniciativas.
El decreto de alarma sí dice que la presidenta o los presidentes autonómicos son la autoridad
competente delegada para adoptar medidas. Bien, que adopte las medidas que estima oportunas, pero tiene luego que unificarlas y coordinarlas en el Consejo del miércoles. Y veremos qué se dice ese día.
Y quien ha criticado hoy en Telemadrid la gestión de la presidenta regional ha sido la exalcaldesa Manuela Carmena.
No se puede plantear que las grandes acciones de la gestión puedan ser utilizadas para los rendimientos, además, yo diría torticeros, de los rendimientos electorales de los partidos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que a mí más pena me dio es escuchar en boca de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid que ella iba a hacer oposición al Gobierno central. Nadie desde las instituciones tiene que hacer oposición.
Lo que tiene que hacer una presidenta, dice Carmena, es gestionar para todos los madrileños.
Y 3.350 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vigilan las carreteras de la región para controlar que nadie salga de Madrid, aunque no hay dispositivo especial para este puente, dada la situación de cierre en la mayoría de las comunidades autónomas. La jornada en las carreteras ha sido tranquila, con tráfico intenso provocado por algunos controles. Según la DGT, ayer sí hubo más movimiento, un 16% más con respecto a un jueves normal. En las estaciones también normalidad y en el aeropuerto de Barajas, pocos pasajeros se han dejado ver. La ciudadanía parece concienciada.
No, al final nada, nos quedamos por aquí.
Quedarnos todos quietecitos y a ver si esto pasa.
Me quedo por aquí.
Pero como no se puede, pues sin problema te quedas en casa y ya está.
Concienciados, a pesar de que desde las administraciones se nos lanzan mensajes contradictorios y en ocasiones confusos. El propio alcalde de Madrid así lo ha reconocido, Mar García.
Es compatible, nos dice el alcalde, quedarse dentro de la comunidad y salir por el barrio.
Que salgamos dentro de las limitaciones del estado de alarma, pero que aprovechemos también, como ya hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, para redescubrir Madrid y sus barrios.
Y entiende el alcalde la confusión creada por las limitaciones, asume su culpa.
Sí, hay desconcierto y creo que todos tenemos que hacer autocrítica, todas las administraciones, y nos incluimos al Ayuntamiento de Madrid. ¿Para qué vamos a negarlo? En eso no estamos haciendo bien nuestro trabajo.
El alcalde Almeida defiende el acuerdo en el modelo Ayuso y aleja la discrepancia.
Esto no es ni es una victoria ni es una derrota. Esto era un criterio que tenía la Comunidad de Madrid, un criterio del Gobierno de la Nación, y al final ha llegado a un acuerdo.
Modelo de cierre para enfrentarse al virus que desde la oposición califican como de insuficiente. Pepo Hernández, portavoz socialista. Cuca Sánchez, portavoz adjunta de Más Madrid.
El modelo Ayuso nos parece insuficiente. Creo sinceramente que nosotros vamos muy, muy por detrás de cómo está avanzando el virus.
No solo es insuficiente, sino que es un modelo que utiliza a la ciudadanía de Madrid contra el presidente del Gobierno. Y eso no puede ser.
La oposición que le ha pedido al alcalde más transparencia y eficacia en el cumplimiento de los acuerdos de la villa.
Pues además de este cierre perimetral, la Comunidad de Madrid, como le recordaba a las 8, ha decidido ampliar de 32 a 35 las zonas básicas de salud. Y es que superan la tasa de 500 contagiados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Lo cuenta Elena Rivas.
Son dos áreas sanitarias de Coslada, Barrio del Puerto y Doctor Tamames, y la zona de Valle de la Oliva, en Majadahonda, con lo cual ya toda Majadahonda estará confinada a partir del lunes, que es cuando entran en vigor estas nuevas restricciones. Con estas tres incorporaciones son ya 35 las áreas con limitaciones, donde vive el 11% de la población de la Comunidad de Madrid. Lo más eficaz contra el virus es tomar medidas localizadas, quirúrgicas, insiste el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Madrid ha mejorado. Y por tanto, consideramos que esas medidas que ha planteado la directora general de ser quirúrgicas, que ser lo más localizadas posibles en función de la evolución de la pandemia, pues ha hecho que el nivel de ingresados en Madrid bajó un 30%, es decir, que las medidas han sido efectivas si vamos al último escalón de la repercusión del brote, que es la repercusión en hospital.
No obstante, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para evitar desplazamientos innecesarios, no solo en zonas confinadas, sino en toda la región.
El mensaje es duro. Quedémonos en casa. Cuanto menos nos movamos, mejor.
También insiste en la importancia de ventilar frecuentemente los espacios cerrados.
Estos cierres provocan confusión y también situaciones estrambóticas. Les ponemos en situación. Madrid y sus vecinos castellanos han descubierto fronteras que hasta ahora no pasaban de línea imaginaria. Es el caso de la urbanización Calipo Fado. En la misma calle hay viviendas que pertenecen a Navalcarnero, en la Comunidad de Madrid, y otras que son de Casarrubios del Monte, en la provincia de Toledo, o sea, Castilla-La Mancha. Ahora, en teoría, necesitarían un salvoconducto para ir a la casa de al lado. Informa Ángel García.
Un chalet está en Navalcarnero, Comunidad de Madrid, pero el de su vecino de al lado es Casarrubios del Monte, Castilla-La Mancha.
Sí, vamos a pasar la frontera.
A partir de aquí es Castilla-La Mancha. Toda la calle que pertenece a Navalcarnero y creo que viene el camión de la basura a recogerlo desde Navalcarnero y a las de acá viene a recogerlo desde Casarrubios.
Es la avenida de Barcelona, en la urbanización Calipo Fado. Hasta ahora, solo el cambio de color en el asfalto indicaba que se entraba en una comunidad diferente. pero con los confinamientos obligados por la pandemia del COVID, lo que era una frontera imaginaria se ha convertido en real.
Hay mucha gente que, bueno, las traquiñuelas, dice, pues me voy a la derecha, me voy por los caminos y me busco la vida y cosas de esas.
Te subes una parada y ya te cuesta más porque ya estás en la parada de arriba, estás en Toledo. Bueno, están cambiando cada 2x3.
Pero estoy cruzando todos los días, sí, una raya, pero es todos los días, yo lo estoy haciendo casi todos los días. Yo no tengo nada, nada, y nadie me lo ha exigido tampoco.
Una situación surrealista que los vecinos prefieren no tomarse demasiado en serio.
Bueno, este puente Todos los Santos también se caracteriza desde hace algunos años por la celebración de Halloween. En esta situación de pandemia que vivimos, hay quien quiere hacer truco y trato, saltándose las prohibiciones y alquilando su casa para hacer fiestas ilegales. Marta Zúñiga.
Fiestas en el punto de mira porque se han convocado por las redes anuncios sobre este tipo de eventos ilegales. Un extremo que ha confirmado a Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Sí, es cierto, y la Policía Municipal de Madrid está, digamos, al acecho en colaboración con la Policía Nacional.
Al acecho para evitar este tipo de eventos que vecinos, por ejemplo, de la calle San Bernardo sufren cada fin de semana.
Se siguen organizando fiestas y fiestas y fiestas los fines de semana. Empiezan el viernes y llegan el sábado, y si hay puente, pues el domingo también nos toca fiesta. Nos echamos a temblar. Llega el jueves y ya sabemos que a partir de ahí no se puede dormir en esta casa.
José Manuel Franco mira de cerca a las zonas universitarias.
Las zonas universitarias están siendo, por desgracia, pues zonas donde los días, el fin de semana pasado y días anteriores, se han producido algún tipo de fiestas. Sí, habrá dispositivos especiales para vigilar estas zonas que en principio pues parecen más proclives a este tipo de fiestas.
El despliegue policial, recuerda, será importante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años... no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Antes de saludar a Pedro Rodríguez y a Felipe Sahagún y abrir esa ventana internacional, les cuento que Jorge Fernández Díaz ha declarado hoy ante el juez que investiga la trama Kitchen. El exministro del Interior ha negado su implicación y dice que se enteró de la operación para espiar a Luis Bárcenas por la prensa, informa Lupe Ortiz.
No conocía la operación Kitchen, no mandó ningún mensaje sobre ella al exsecretario de Estado ni recibió ninguno de este. No se ha reunido nunca con el comisario Villarejo. Ante tanta negativa, el juez García Castellón, según fuentes presentes en la declaración, le ha espetado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Usted no se enteraba de nada. Es deprimente lo que cuenta, como si por debajo de su mando la policía fuera un reino de taifas. Pero él ha mantenido su versión del desconocimiento, que según su abogado Jesús Mandri constituye un testimonio rotundo.
Que ha sido una declaración totalmente firme, contundente y sin ninguna fisura, y ha negado cualquier implicación o cualquier relación con esta operación.
Sobre los mensajes que le incriminan, la Fiscalía ha solicitado y ha acordado el juez revisar su teléfono móvil.
Se estaba diciendo y consta en una de las actas notariales que alguno de los mensajes o varios mensajes se emplea la letra K para escribir alguna palabra como era quedado. Y se ha podido comprobar también en el móvil del señor Fernández Díaz que no hay ninguna palabra parecida que se haya escrito nunca por él con la letra K.
Fernández Díaz se exculpa a sí mismo y también a Rajoy y a Cospedal. Jamás, ha dicho, recibió indicación alguna relacionada con la operación parapolicial de espionaje a Bárcenas que se investiga en la Kitchen.
Esto es Son de Madrid, esto es El Enfoque. Saben ustedes que todos los viernes repasamos la actualidad del mundo en unos cuantos minutos, en casi media hora, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez. Pedro, Felipe, ¿qué tal? Buenas noches, queridos compañeros.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Tenemos que ir directamente a Estados Unidos porque el martes ya anuncio a los oyentes que van a escuchar en muchos momentos a Felipe y a Pedro analizando esa jornada electoral en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero antes hay que pararnos en Francia, en nuestros vecinos, en lo que está pasando en ese atentado en Niza. Tres ataques terroristas en 3 semanas, alerta máxima, y sobre todo además en ese anuncio de que Francia está alertando de que su guerra contra la ideología islamista va a traer más ataques y más ataques. De hecho, hay un anuncio de Macron en el que hablaba de la movilización de 4.000 militares más para proteger las iglesias y escuelas del país tras los atentados en Niza. Creo que hay ya un sospechoso detenido, me parece, Pedro, Felipe.
Sí, así es. Adelante, Pedro. Sí.
No, Felipe, adelante.
No, efectivamente. Bueno, han detenido a una persona de 47 años, me parece, que había tenido, o sospechan que había tenido algún contacto con el acusado del último ataque en la Basílica de Notre Dame de Niza, donde mató a 3 personas. Y bueno, tanto la policía como el Ministerio del Interior ha ido dando los datos de esta persona, que había llegado recientemente en una patera a Lampedusa. En Italia le acogió Cruz Roja, le dio un documento y se fue en tren y acabó en Niza. Llevaba muy poco tiempo. Y bueno, yo creo que lo importante es la sucesión de ataques en tan poco tiempo. Yo estaba viendo un poco la evolución, lo que ha ocurrido desde 2015, y, en fin, estamos más o menos parecido a 2019 en cuanto al número de ataques y de muertos. En 2015, con Charlie Hebdo y Bataclan, 12 muertos y 130, respectivamente, fue el más grave de todos. Uh-huh. En el 2016, el famoso ataque en Niza del Día de la Bastilla, con 86 muertos. O sea que, en cambio, 2017-2018 hubo una pausa. Que ya a mí me parece la respuesta, por un lado, claro, la solidaridad. Inmediatamente el presidente y muchos de sus ministros han ido a todos los lugares de los ataques a solidarizarse con las víctimas, a informarse sobre el terreno, y luego las grandes manifestaciones que han tenido ese recibimiento o esa respuesta tan dura por parte de algunos países musulmanes, que yo creo que los dirigentes musulmanes en este aspecto están intentando pescar en el río revuelto, porque saben que eso es popular allí, pero al mismo tiempo están echando gasolina a una hoguera terrible. Las otras dos respuestas, el dato que decías de elevar de 3.000 a 7.000...
¿Estás pensando en Erdogan, Felipe?
¿Eh?
¿Estás pensando en Erdogan?
Por supuesto, pero no solo Erdogan, porque hay un ex primer ministro de Malasia, está el presidente de Pakistán, hay muchos dirigentes musulmanes que se suben a este carro, y yo creo que es un grave error. Esto tiene muchos aspectos y muchas formas de verlo, pero el comienzo de las expulsiones de radicales que ha iniciado, que sería la tercera respuesta del gobierno francés, en un mes 14 y ya hay otros 18 en lista de espera para los próximos días, pues va en la misma línea. También hay una cosa muy clara, y esto le pasa hoy al gobierno francés, pero le pasaría a cualquier otro. Si no hay medidas firmes, a quien alimentan, a quien ayudan estos atentados es a la ultraderecha. Está claro, lo ha ocurrido en el pasado y volvería a ocurrir ahora. Ahora bien, me ha recordado el lenguaje de Macron y del ministro del Interior, la forma en que han interpretado lo que está ocurriendo, una guerra no con la religión, sino con una ideología, un poco lo que pasó inmediatamente en las horas después del 11S con Busijo, que luego Obama, bueno, el propio Busijo luego lo corrigió. No estamos haciendo la guerra al terrorismo, sino que estamos haciendo la guerra a los que no comparten, a esa minoría radical dentro del mundo islámico. El Ministerio del Interior ha dicho que esto es una guerra, pero no con la religión, sino con la ideología islamista, claramente, y otra coincidencia con Busijo. No nos atacan por lo que hacemos, nos atacan por lo que creemos, nos atacan por lo que somos. En esto, bueno, se podría debatir mucho y hablar mucho cuánto hay de base, de argumentación sólida en cada una de las posiciones, pero coinciden dentro de Europa, dentro de las democracias, con posiciones de los principales partidos que les distancian, siempre les han distanciado en la actitud hacia este problema.
Pedro.
Bueno, yo creo que aquí se pone a prueba la esencia de un gobierno republicano, heredero de la Revolución Francesa, de la Ilustración, y cómo hay partes del mundo y parte del Islam que son incapaces de entender y aceptar que en Francia desde hace casi dos siglos, religión y política, religión y ética, religión y vida pública están separados. Y yo creo que hay muchísimo oportunismo entre los líderes del mundo islámico a la hora de criticar la reacción defensiva de Francia. Hay que recordar que todo esto empezó porque un profesor estaba dando una clase y estaba mostrando material en esa clase que incluían caricaturas de Mahoma. Y estamos viendo cómo el pin parental llevado hacia el extremo terminó con la decapitación de ese profesor. Y estamos asistiendo a un ataque directamente a lo que es la esencia de la República Francesa. Y lo que estamos viendo es un esfuerzo por defenderse. Y yo entiendo las consideraciones políticas y la potencia de la importancia de la extrema derecha en Francia, pero creo que vivimos en muchas partes del mundo y también en Francia y por supuesto en Estados Unidos, luego hablaremos después, un momento casi de definición, de aclararnos de una vez por todas de quiénes somos y a dónde vamos como naciones, como estados. Y en ese sentido, pues yo quiero, pues, sí, como profesor y como simpatizante de lo que está del tremendo conflicto y del tremendo esfuerzo y el coste político que acarrea lo que está haciendo el gobierno de Macron, yo no tengo ningún reparo en solidarizarme. Creo que es un momento de definirse. Las medias tintas no valen. Estamos en mitad de una crisis de pandemia, de sanitaria, y lo último que necesitamos encima es un conflicto de civilizaciones.
Me gustaría añadir algo, Félix, sobre esta cuestión. Estaba viendo, analizando, de los últimos atentados que ha habido en Francia, 22 de los 30 autores que han cometido asesinatos en Francia relacionados con el islamismo yihadista, 22 eran franceses. Entonces, 22 de 30... Aquí tenemos un problema. Este último no procedía de Túnez y llevaba muy poco tiempo, pero la mayoría, esto significa que es una amenaza más endógena que exógena, o que están tienen elementos externos e internos, y que la respuesta, y esto me lleva a algunas reuniones que he escuchado durante años de los que trabajan para intentar cubrir todos los frentes, porque es un problema muy complejo y hay que cubrirlo desde el punto de vista de las redes, de las mezquitas. Se han cerrado algunas mezquitas, no lo he comentado antes, en Francia. Esto a su vez ha provocado una reacción y muchas críticas de dirigentes islámicos del interior. Pero Canadá lo está haciendo bastante bien, quizás de los mejores, Nueva Zelanda. Inglaterra está trabajando mucho en este tema. El problema, por ejemplo, ¿por qué en Niza? ¿Por qué en París? Si uno se fija en qué ciudades se están cometiendo la mayor parte de estos atentados, pues tendríamos que entrar en las comunidades locales donde hay más apoyo a los más radicales. Hay células no controladas, por ejemplo, algunos de los que han cometido estos atentados en el último mes no están fichados por la policía para nada. Claro, esto hace muy difícil responder a ello. Y luego la solidaridad. Eso nos llevaría. ¿Es suficiente la solidaridad que está recibiendo Francia? ¿Cómo estaríamos los españoles si hubiéramos recibido tres ataques terroristas en un mes? ¿Y qué esperaríamos de nuestros vecinos? Y yo digo, sí, todos estamos muy preocupados por lo que nos preocupa, evidentemente, como decía Pedro, la pandemia. Pero yo creo que aquí se necesitaría mucha más solidariedad entre los socios, entre los
aliados. Sin duda que sí. También lo creo yo, Felipe. Bueno, pues son las 8:45, estamos analizando la actualidad internacional con Felipe Sagún, con Pedro Rodríguez, en 4 o 5 días, elecciones en Estados Unidos. ¿Es posible, Pedro, empezamos contigo, Pedro, que haya sondeos históricos que están arropando a Biden a tan poquitos días? Que en fin, sondeos que le dan, no sé, creo que más de 12 puntos de diferencia con Donald Trump. ¿Qué verosimilitud o qué credibilidad le das tú, mejor dicho, a estas encuestas, Pedro?
Bien, yo creo que estamos todos escarmentados, los que vivimos las elecciones del 2000, por supuesto lo que ocurrió en el 2016. Yo veo varios problemas en los sondeos. Lo primero es, por supuesto, que los sondeos que hacen presentan resultados a nivel nacional no tienen ninguna validez, porque estamos hablando, como hemos insistido varias veces, de 50 procesos electorales diferentes en 50 estados de la Unión. Por lo tanto, que haya una ventaja a nivel nacional no significa realmente mucho. Segundo, a mí me parece que en estas elecciones vuelve a jugar el voto oculto a favor de Donald Trump y la incorporación de nuevos votantes. Y a mí me parece que la demoscopia, cuando viene gente nueva a unas elecciones, le cuesta mucho calibrar el impacto de esas incorporaciones. Yo no niego que Trump lo tenga difícil, pero me parece que no es imposible que gane un segundo mandato y que hay que estar muy atentos a lo que empiece a pasar o a los resultados que empecemos a conocer el 3 de noviembre. Aquí hay una dinámica que es muy importante. 86 millones de votantes norteamericanos han optado por el voto adelantado, ya sea en persona o por correo. En el estado de Texas, cuyo interés se ha multiplicado en este ciclo electoral por la posibilidad de que los republicanos agoten su tradicional control político en Texas, ya ha votado más gente anticipadamente que todos los que votaron en el 2016. Esto yo creo que tiene impactos enormes en las encuestas, en la forma de hacer campaña, y por eso creo que tenemos que insistir en la cautela y en no descartar todavía la reelección de Donald Trump.
Felipe.
Bueno, estamos ya en la hora 11, los candidatos, los dos, y sobre todo en el caso de Biden, que le están arropando la gente más importante del partido, lo que está haciendo Obama, lo que está haciendo su esposa Michelle, lo que están haciendo muchos de los dirigentes del partido, que no se movilizaron de esta manera, incluso sus adversarios en las primarias más importantes. Esto no ocurrió en el 2016. Pero luego, bastantes desencantados republicanos con Trump, y tiene muchísimos, que han formado grupos y están trabajando a favor de la campaña de Biden. Esto es interesante. Pero en cualquier caso, a mí me parece lo más destacado en este momento, ¿dónde están haciendo campaña? Hablando hoy, hablando ayer, ¿dónde van a hablar mañana? Cuando uno se fija en la agenda, tanto de Biden como de Trump, como de sus más próximos, están concentrados prácticamente en 6 o 7 estados, lo que llaman ellos de toasted, los decisivos, en los que están convencidos hoy el 99% de los observadores que ahí se va a decidir. Y de esos 6 o 7 estados, Michigan, Pensilvania y Wisconsin están prácticamente decantados a favor de Biden. En cambio, Florida, que es fundamental, ¿hasta qué punto es fundamental que en las en 13 de las últimas 14 elecciones el que ha ganado en Florida ha llegado a presidente? En las 13 últimas. Pues siempre se dice, en Ohio, el que ha ganado en Ohio en los últimos 50 años ha llegado a presidente. He leído algunos análisis a partir de los cambios demográficos de que este año eso puede ocurrir en Pensilvania o en distritos muy claros de Pensilvania y que se habría trasladado, digamos, el punto medio laboratorio simbólico de lo que representa el conjunto de Estados Unidos, unos Estados Unidos en pequeño concentrados en Pensilvania y no tanto en Ohio. Pero lo vamos a ver muy pronto, en cualquier caso. Como la participación puede ser récord en un siglo, los indecisos son muchos menos, tres veces menos prácticamente que en 2016, y luego ya se va a salir la cuenta por más de 11.000 millones de dólares, un récord, de esos 7.000 en publicidad, pero yo no sé si tú te acuerdas, Pedro, esta vez más dinero invertido en publicidad digital que en la televisión. No sé si ya pasó en 2016.
Lo único que sé al respecto es que hay una ley de hierro inalterable y es que cada elección presidencial es muchísimo más cara que la anterior.
Eso desde luego.
Oye, más o menos por la experiencia de años anteriores, de elecciones anteriores, ¿cuándo conoceremos los resultados?
Esto no tiene nada que ver. Esto es una situación absolutamente excepcional. Y si tenemos en cuenta que reiteradas veces, bueno, machaconamente le han preguntado a Trump en debates, en entrevistas, oiga, ¿usted va a aceptar el resultado que salga? Él insiste, Trump ha intentado insistir y exigido en público y en privado, que quiere que se anuncien los resultados el 3 por la noche. Es imposible. Es imposible porque ya ha habido tribunales que han permitido que se cuenten los votos que lleguen hasta ese día. Y la logística de algunos de los estados donde van a permitir que todo voto que llegue por correo hasta el mismo día 3 se pueda contar, no pueden contarlos al menos en horas o días después. Por lo tanto, si la ventaja es muy clara y estados fundamentales como Pensilvania del este, Pensilvania, Florida, o Arizona o Iowa, que son representativos, o Carolina del Norte, se decantan a favor de uno u otro, podemos saber el resultado muy pronto. Pero si no es así, podemos tardar días o semanas. Y si cualquiera de los dos no aceptan el resultado y lo recurren, y esa posibilidad esta vez es muy, 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 muy posible, no hay ninguna milagro, porque pues, que están preparándose los dos partidos de hace mucho tiempo para ello, podemos encontrarnos con muchas semanas sin resultado.
Menudo lío. Bueno, pues
yo soy Pedro, menos ambicioso, pero Felipe lo ha explicado perfectamente, pero en la noche electoral debemos empezar por fijarnos en Florida. Florida se ha puesto las pilas porque fue el gran fiasco en el año 2000 en Gore contra Bush, y Florida cuenta rápido y de hecho ya están contabilizando el voto por correo. Entonces, si Florida es una clave inicial importantísima y además está en la costa este, es el primer dato o el primer sendero. Y después de Florida habría que fijarse quizá en Pensilvania. Y a partir de ahí es donde hay juego y donde la elección empieza a convertirse en competitiva. Estamos hablando en el fondo de una carambola. ¿Qué es lo que permite llegar a la Casa Blanca? La carambola de sumar 270 votos electorales. Y todo empieza o pasa para la candidatura de Trump por Florida y Pensilvania.
8:53 con Pedro Rodríguez y con Felipe Sagún. Saben ustedes que ha habido un terremoto de magnitud 6,6 que ha dejado varios muertos y heridos en Grecia y Turquía, y esto le hace pensar a Felipe que no hay como un terremoto para que Grecia y Turquía, en fin, pues dejen, aparquen y olviden sus guerras en el Egeo y se pongan a trabajar juntos, ¿verdad?
Es que, bueno, cuando me he enterado, he visto el dato de la intensidad de ese terremoto varía según las fuentes, pero entre 6,5 y 7, pero pensando en otros terremotos en esa zona, que son relativamente frecuentes y algunos han sido muy graves y con muchos muertos, pues hasta 17.000 muertos en el año 99 hubo, pues inmediatamente surgió un espíritu de cooperación, una ayuda inmediata por parte de Turquía y Grecia o viceversa. Y bueno, teniendo en cuenta la tensión que se ha vivido en los últimos meses por el tema de la exploración de gas en la zona y por otros motivos entre los dos países, y siempre por el tema de Chipre, pues decía yo eso. En cualquier caso, el número de muertos que se han reconocido oficialmente hasta ahora, que ha reconocido, porque esto fundamentalmente está concentrado en el golpe, la sacudida, en una isla de muy próxima a Turquía, de Grecia, me parece que se llama la isla de Samos, que tiene unos 45.000 habitantes, y sobre todo en la provincia con el mismo nombre de capital, Izmir, de Turquía, que tiene 4.5 millones. Pero teniendo en cuenta que el alcalde de Izmir ha dicho que se han desplomado por lo menos 20 edificios, yo creo que no tienen ni idea de cuántos cadáveres pueden encontrar debajo. De manera que la cifra, que de momento está en 14 o así, yo creo que va a subir muchísimo, y sé que en la Unión Europea están intentando poner en marcha un...
Las imágenes son escandalosas, la verdad. Las que yo he visto son esas que... Es más, la forma ya de titular de los medios de comunicación españoles e internacionales con el ya consabido al menos 14 muertos es que se hace prever que seguramente los muertos, como dices, Felipe, pues sean muchos más, bastantes más. Una última consideración de la crónica internacional y muy rápidamente, Pedro. ¿Por qué dices que no todo es perfecto en Alemania? ¿Por qué lo dices, Pedro? En un minuto, a ver.
Bueno, es verdad que Alemania o el gobierno de Merkel ha cobrado un gran prestigio en el manejo de la pandemia, pero sin embargo mañana se inaugura en Berlín el nuevo aeropuerto internacional, BER. Cualquiera que haya visitado Berlín recientemente y haya pasado por Tegel, el viejo aeropuerto, no podía entender que este pequeño, incómodo aeropuerto correspondiera a la capital de la primera economía europea. El problema es que el nuevo aeropuerto se ha inaugurado con el presupuesto original triplicado y un retraso de 10 años, ¿no? Y es increíble porque el nuevo aeropuerto es realmente impresionante, calculado para 55 millones de pasajeros al año, y sin embargo, pues desgraciadamente con el parón de la aviación civil, del turismo, pues parece un monumento inviable, ¿no? Y por eso me llama la atención que un país que mide tanto su política pública, sus recursos, que por lo menos tiene una fama de gestionar bastante bien las cosas, este aeropuerto, en vez de ser un triunfo, sea un fracaso, en cierta manera.
Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, queridos compañeros Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, a los que os emplazo muy especialmente al próximo martes para contar con vuestras reflexiones, vuestros análisis y vuestro conocimiento de una jornada electoral que va a ser muy interesante, pero que muy, muy interesante. Felipe y Pedro, buen fin de semana, queridos amigos.
Buenas noches.
Buenas
Muchísimas
noches.
Gracias.
Son las 8:58 de la tarde, sigue la radio, sigue Onda Madrid enseguida, José Luis Poblador y Madrid al tanto. Y volvemos luego, los toros y las cinco letras.